Hola, bienvenidos a Hamza Podcast, un espacio creado para promover el bienestar y la inspiración. Escucha, reflexiona, practica y sé feliz. Hari Om, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal de podcast. Hoy vamos a continuar con el estudio del tema de el poder del pensamiento. Para quienes están aterrizando apenas hoy en este canal, llevamos ya con el capítulo de hoy 4 episodios en los cuales hemos querido dedicar este espacio al compartir de las enseñanzas de nuestro maestro Swami Shivananda sobre un tema que nos parece extremadamente apasionante, que es los pensamientos y su poder. Hoy será el último capítulo que haremos en este formato de lectura y compartir, para después ya retomar de nuevo nuestros episodios clásicos donde vamos a compartir las enseñanzas del yoga a través de cuentos musicalizados, reflexiones, mantras y prácticas. Quienes no han podido todavía escuchar los anteriores, se los recomendamos mucho. Esos capítulos que ya hemos cubierto nos hablan principalmente de los pensamientos, de la naturaleza y el funcionamiento de nuestra mente y nuestros pensamientos. Swami Shivananda, además de esto, nos enfatiza también la importancia de la disciplina mental y nos enseña que la mente puede ser entrenada y que podemos aprender a dirigir nuestros pensamientos hacia lo positivo y lo beneficioso. Nos habla de técnicas como, por ejemplo, el yoga, la meditación, la atención plena, para desarrollar la capacidad de observar y elegir nuestros pensamientos, liberándonos de los patrones negativos y limitantes. Swami Shivananda también hace hincapié en estos capítulos previos en la importancia de mantener una actitud positiva, agradecida y optimista en la vida. Él creía que los pensamientos positivos generan una vibración positiva que atrae circunstancias favorables y nos ayuda a superar los desafíos. Y también nos dice que la mente es un poderoso instrumento que puede ser utilizado para alcanzar la autorrealización y la conexión con lo divino, que es finalmente la meta de la vida y la meta del yoga. Vamos entonces hoy a continuar con la lectura del capítulo 7. El libro tiene más capítulos, pero vamos a concluir con este, que es el capítulo quizás más práctico del libro, aunque hay varias prácticas en los diferentes capítulos, y por lo mismo les recomendamos mucho leerlo completo. Recuerden que el libro lo hemos dejado ahí disponible para ustedes en el link que está en la descripción de cada capítulo. El capítulo 7 se titula Métodos positivos para el control mental. El primer subtítulo dice Control mental por medio de la concentración. Acalla la inquietud de los pensamientos. Calma la erupción de las emociones. Concéntrate al principio en una forma concreta. Concéntrate en una flor, en la figura de Buda, en cualquier imagen soñada, en la luz efulgente del corazón, en la imagen de cualquier santo o en tu Ishta Devata, que es la forma particular de Dios o de lo sagrado para ti. Siéntate 3 o 4 veces al día, por la mañana temprano, a las 8, a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche. Los devotos se concentran en el corazón. Los Raja Yogis, quienes practican la meditación, en el Trikuti, el asiento de la mente. Los Vedantines, en lo absoluto. Los Vedantines son quienes practican el Jnana Yoga, que es el camino del conocimiento espiritual, de la sabiduría. El Trikuti es el espacio entre las cejas. También es posible concentrarse en la punta de la nariz, el ombligo o en Muladhara, justo debajo de la última vértebra de la columna. Estos son los chakras, diferentes centros energéticos para la concentración. Cuando entren en tu mente pensamientos irrelevantes, sé indiferente. Pronto pasarán. No trates de alejarlos por la fuerza. Si lo haces, resistirán y persistirán. Eso debilitará tu voluntad y redoblará su fuerza. Sustitúyelos, en cambio, por pensamientos divinos. Los pensamientos irrelevantes se desvanecerán gradualmente. Sé gradual y firme en la práctica de la concentración. La concentración se practica para detener las modificaciones de la mente. Concentrarse es mantener la mente fija en una forma u objeto durante largo tiempo. Para hacer desaparecer las oscilaciones de la mente y algunos otros obstáculos que se encuentran en el camino, debe practicarse la concentración en una sola cosa. La concentración es lo opuesto a los pensamientos y deseos sensuales. La dicha es lo opuesto al rumor y la preocupación. El pensamiento controlado es lo opuesto a la perplejidad. El pensamiento aplicado es lo opuesto a la pereza y el torpor. El éxtasis es lo opuesto a la mala voluntad. Resulta fácil concentrarse en los objetos externos. La mente tiene una tendencia natural hacia afuera. Coloca una imagen de Krishna, Rama, Narayana, Devi, Jesús o cualquier otra enfrente de ti. Mírala fijamente sin pestañear. Mira primero la cara, después el cuerpo y finalmente las piernas. Repite el proceso una y otra vez. Cuando tu mente se haya calmado, fíjala en un lugar determinado de la imagen. Después cierra los ojos y visualiza mentalmente la imagen. Después de llegar a visualizar la imagen muy claramente, incluso cuando no la tengas delante, has de ser capaz de recomponer esa imagen mental en cualquier momento. Fija tu mente en ella durante algún tiempo. Eso es concentración. Has de practicarlo diariamente. Si deseas aumentar tu poder de concentración, debes reducir tus deseos y actividades mundanas. Debes observar silencio diariamente durante algunas horas. Solamente así lograrás concentrarte fácilmente y sin ninguna dificultad. Durante la concentración, no hay más que una ola de pensamiento rizando el lago de la mente. Esta asume la forma de un solo objeto. Todas las otras operaciones de la mente quedan suspendidas. Control del pensamiento por medio de la no cooperación. No cooperes con la mente en su errante vagar. Gradualmente la irás sometiendo a control. Aquí tienes un método práctico para no cooperar con ella. Si te dice, hoy tienes que comer dulces, replícale, no voy a cooperar contigo. Hoy no comeré dulces. Comeré solamente arroz y pan. Si te dice, tienes que ir al cine, respóndele, iré al satsang con Swami Ramananda y escucharé su conferencia sobre los Upanishads. Si te dice, tienes que ponerte una camisa de seda, dile, no vestiré en el futuro ninguna prenda de seda, vestiré siempre con sencillez. Este es el modo de no cooperar con la mente. No cooperar con la mente es nadar en contra de las corrientes sensuales. La mente se irá sometiendo y gradualmente se convertirá en tu esclava obediente. Alcanzarás pleno dominio sobre ella. La persona autocontrolada que se mueve entre los objetos, libre de atracciones y repulsiones, alcanza la paz. La mente y los sentimientos están dotados naturalmente de las dos corrientes de atracción y repulsión. Por lo tanto, se sienten atraídas por ciertos objetos y rechazan naturalmente otros. Sin embargo, la persona disciplinada se mueve entre los objetos sensoriales con la mente y los sentidos libres de atracción y repulsión, controlada por el ser, y alcanza la paz eterna. El ser disciplinado produce una gran fuerza de voluntad. Los sentidos y la mente le obedecen con fidelidad. La persona disciplinada toma solamente aquellos objetos que son necesarios para el mantenimiento del cuerpo, sin apegarse a ellos ni odiarlos. Jamás utiliza aquellos objetos que prohíben los shastras, las escrituras. El arte de atenuar los pensamientos. En las plantaciones de caucho, los plantadores recurren al método de cortar los pequeños arbustos que crecen junto a los grandes árboles. De esta manera pueden obtener más leche, el líquido del caucho, de estos árboles. Así debes tú limpiar y reducir tus pensamientos, destruyéndolos uno por uno para poder beber el néctar de la inmortalidad. Del mismo modo que seleccionas los frutos buenos del cesto y rechazas los malos, así debes también mantener pensamientos buenos en tu mente y rechazar los malos. De la misma forma en que un guerrero defenestra a sus enemigos cortándoles la cabeza, uno a uno, a medida que van saliendo de la fortaleza, así también aniquila tus pensamientos, uno a uno, a medida que van surgiendo hacia la superficie de la mente. Cuando se corta la cola de un lagarto, el pedazo separado se agita durante algún tiempo, ya que queda un pequeño residuo de prana en él. Al cabo de 1 o 2 minutos, todo movimiento cesa. Del mismo modo, después de atenuar y reducir los pensamientos, todavía se agitarán algunos de ellos como el rabo de una lagartija, pero son impotentes. No pueden causar ningún daño serio porque no queda vitalidad en ellos. Así como una persona en peligro de ahogarse trata de aferrarse a cualquier cosa para salvar su vida, así también estos pensamientos sin vida ponen su mejor esfuerzo en recuperar su estado previo de vigor y vitalidad. Si continúas regularmente con tus prácticas diarias de concentración y meditación, se desvanecerán por sí mismos como el fuego de una lámpara sin aceite. La pasión, el ego, los celos, el orgullo y el odio están muy profundamente enraizados. Si cortas las ramas de un árbol, después de algún tiempo volverán a crecer. Del mismo modo, estos pensamientos que se reprimen o se eliminan durante algún tiempo se manifiestan de nuevo más adelante. Deben de ser completamente erradicados por medio del esfuerzo constante. Vichara, meditación, etc. Detén la reaparición de pensamientos indeseables. Suponte que malos pensamientos ocupan tu mente durante 12 horas y reaparecen cada 3 días. Si puedes conseguir mediante una práctica diaria de concentración y meditación que permanezcan solamente 10 horas y se repitan una vez a la semana, has conseguido un decidido progreso. Si continúas tu práctica, el periodo de permanencia y recurrencia disminuirá gradualmente. Finalmente, desaparecerán por completo. Compara el estado actual de tu mente con el del año pasado o antepasado. Tú mismo podrás constatar el progreso. El progreso será muy lento al principio y te resultará difícil calibrar el crecimiento. No hagas ninguna concesión a los malos pensamientos. Primero entra en la mente un mal pensamiento. Después la imaginación se desata y uno comienza a encontrar placer en el mal pensamiento. Se le da el consentimiento para que permanezca en la mente y gradualmente, si no se le resiste, se asienta profundamente. Más tarde resulta muy difícil expulsarlo. El proverbio dice, da un centímetro a un ladrón y se tomará un metro. Esto también es verdad con los malos pensamientos. Práctica espiritual para eliminar los malos pensamientos. Tu mente puede estremecerse en ocasiones cuando entren en ella malos pensamientos. Es un signo de tu progreso espiritual. Estás creciendo espiritualmente. Te sentirás atormentado cuando pienses en las malas acciones cometidas en el pasado. Eso también es un signo de tu elevación espiritual. Ahora no repetirás ya las mismas acciones. Tu mente temblaría. Ahora tu cuerpo se estremecerá cada vez que el pensamiento de una mala acción te impulse a hacer el mismo acto debido a la fuerza del hábito. Continúa tu meditación con pleno vigor y aplicación. Al principio se elevarán en tu mente toda suerte de malos pensamientos tan pronto como te sientes a meditar. ¿Por qué ocurre esto precisamente durante la meditación cuando uno trata de estimular los pensamientos puros? Algunos aspirantes cesan en su práctica espiritual de la meditación por esta causa. Si tratas de alejar a un mono, te replica tratando de saltar sobre ti. Del mismo modo, los viejos y malos pensamientos tratan de atacarte negativamente con redoblada fuerza en el momento en que intentas crear pensamientos buenos y divinos. Tu enemigo se empeña en resistir vehemente cuando pretendes echarle de casa. Existe una ley de resistencia en la naturaleza. Los viejos y los malos pensamientos se afirman y dicen, «Oh, no seas cruel, nos has dejado estar en tu factoría mental desde tiempo inmemorial. Tenemos todos los derechos a permanecer aquí». Te hemos ayudado hasta este momento a realizar todas tus malas acciones. Porque quieres arrojarnos del lugar en que vivimos, no saldremos de nuestra casa. No te desanimes. Continúa con tu práctica de meditación regularmente. Estos malos pensamientos se irán difuminando gradualmente. Finalmente, todos perecerán. Lo positivo siempre se impone a lo negativo. Tal es la ley de la naturaleza. Los malos pensamientos negativos no pueden permanecer ante pensamientos buenos y positivos. El valor se impone al miedo, la paciencia se impone al enfado, el amor se impone al odio, la pureza se impone a la lujuria. El mismo hecho de que te sientas incómodo cuando un mal pensamiento sube a la superficie de tu mente durante la meditación indica que estás creciendo espiritualmente. En el pasado albergabas inconscientemente toda clase de malos pensamientos. Les dabas la bienvenida y les alimentabas. Persiste en tus prácticas espirituales. Sé tenaz y diligente. Estás llamado a triunfar. Incluso un aspirante de naturaleza abúlica notará un cambio maravilloso si persiste en sus prácticas de yapa y meditación durante 2 o 3 años de forma continua. Ahora ya no podrás dejar la práctica. Si la dejas, aunque solamente sea por un día, sentirás que algo te falta ese día y tu mente estará inquieta. Los mejores remedios para los malos pensamientos. Cuando la mente está desocupada, tratan de penetrar en ella malos pensamientos. Estos pensamientos son el comienzo o el punto de partida del adulterio. Con una simple mirada lujuriosa, ya has cometido adulterio en tu corazón. Las auténticas acciones son las acciones mentales. Recuerda esto. Dios juzga al hombre por sus intenciones y motivos. Las personas mundanas le juzgan por sus acciones físicas externas. Debes considerar los motivos de un hombre. Así no cometerás errores. Mantén la mente constantemente ocupada. De ese modo no entrarán malos pensamientos. Un cerebro ocioso es el taller del diablo. Vigila tu mente cada minuto. Aplícate siempre en alguna ocupación. Coser, lavar, la vajilla, fregar, leer, meditar, hacer yoga, cantar himnos divinos, orar, servir a los ancianos o cuidar a los enfermos. Evita las charlas ociosas y el cotilleo. Llena la mente con pensamientos sublimes, tales como los contenidos en el Gita, Upanishads, Yoga Vashishta, etc. El papel de la vigilancia en el control de los pensamientos. Es muy difícil al principio fijar la mente en un solo pensamiento. Disminuye el número de pensamientos. Trata de pensar en una sola cosa. Si piensas en una rosa, puedes tener todo tipo de pensamientos conectados con las rosas. Puedes pensar en los distintos tipos de rosas que crecen en las diferentes partes del mundo. Puedes pensar en las variadas preparaciones que se hacen con ellas y su uso. Puedes permitir incluso pensamientos de otros tipos de flores, pero no pienses en frutas o vegetales. Sujeta la mente cuando vagues sin propósito. No tengas pensamientos casuales de otros temas cuando pienses en una rosa. Gradualmente encontrarás más fácil fijar la mente en un solo pensamiento, pero has de disciplinarla diariamente. En el control del pensamiento se necesita una vigilancia eterna. Observa y espiritualiza tu pensamiento. Observa los pensamientos, contrólalos, sé un testigo de tus pensamientos. Elévate por encima de ellos y permanece en esa pura conciencia donde no existe el pensamiento. Las impresiones, tendencias, deseos y pasiones sutiles que yacen en las profundidades del subconsciente tienen un efecto tremendo en tu vida consciente. Deben ser purificados y sublimados. Tienen que recibir un giro espiritual. Escucha lo que es propicio. Considera lo que es propicio. Piensa en lo que es propicio. Medita en lo que es propicio. Comprende lo que es propicio. Conoce lo que es propicio. El temor, la fuerte repulsa, el odio, el prejuicio, la intolerancia, la ira, la lujuria, disturban la acción de la mente subconsciente. Cultiva virtudes. Purifica y fortalece la mente subconsciente. El deseo, la avaricia, etc., esclavizan y oscurecen la mente que ha de ser liberada, restablecida a su primitiva pureza para reflejar la verdad y practicar la meditación. Los impulsos inferiores pertenecen al cuerpo físico y al plano mental. Cuando la mente no funciona debido a la ausencia de vasanas, que son las impresiones mentales y los deseos sutiles, surge el estado de aniquilación de la mente o manonasa. Bueno, hemos llegado aquí al final de este capítulo número 7. Es el capítulo que hemos decidido para concluir esta sección de Hamsa Podcast sobre el poder del pensamiento. Sin embargo, el libro continúa, tiene 12 capítulos en total y les recomendamos muchísimo la lectura de todo el texto. Siguen muchas enseñanzas en los capítulos que vienen para que continúen ustedes profundizando en el tema. Ya para cerrar, hacemos un resumen aquí concreto sobre lo que hemos aprendido en este mes. Las enseñanzas de Swami Shivananda sobre este tema nos hacen conscientes de la importancia que tiene reconocer que nuestros pensamientos poseen un poder significativo y juegan un papel crucial en la creación de nuestra experiencia y nuestra realidad. Swamiji también nos enseña a observar y ser conscientes de nuestros pensamientos a través de prácticas como la meditación y la atención plena para que aprendamos a reconocer los patrones de pensamiento negativos y a liberarnos de su influencia. Y nos invita a que cultivemos más bien pensamientos positivos y afirmaciones poderosas para reprogramar nuestra mente y elevar nuestra vibración energética. Esto nos ayuda a atraer experiencias positivas y mantener nuestros deseos en la realidad. Recordemos, en definitiva, que la mente es una fuerza poderosa que puede influir en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestra salud, nuestras relaciones, nuestras emociones y nuestro bienestar en general. Esperamos que hayan disfrutado estos capítulos. Queremos también invitarlos a un retiro que tendremos en el mes de octubre. Va a ser dirigido por Akanda y por mí. El título del retiro es El poder del pensamiento, precisamente sobre este tema. Será del 12 al 16 de octubre en la mágica Sierra Nevada de Santa Marta, aquí en Colombia, junto al Parque Tayrona. Es un lugar precioso, muy íntimo, destinado únicamente para este tipo de actividades espirituales como retiros de yoga. Y haremos muchas prácticas relacionadas con el tema del pensamiento positivo y prácticas en general para cultivar bienestar e inspiración, que es lo que nos encanta y nos convoca en este canal. Esperamos que se unan a nosotros en este retiro. Si no lo logran en este momento, sigan pendientes de nuestras redes, porque seguiremos haciendo muy seguramente encuentros como estos presenciales y también virtuales. Y bueno, esperamos tener la fortuna de encontrarlos o conocerlos, a muchos de ustedes a quienes no conocemos personalmente, en uno de estos espacios. Que tengan una linda semana y nos vemos de nuevo en un próximo episodio de Hamsa Podcast. Hari Om Tat Sat.
Gracias por permitirnos acompañarte hoy y por regalarte este espacio de escucha, práctica y reflexión. Síguenos en redes sociales. Que tu vida vibre siempre con mucha inspiración.